La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Inicia la exposición de proyectos de trabajo de aspirantes a la Rectoría General de la UDG. Reporta la Profeco 28 quejas en Jalisco durante el Buen Fin. Presenta el gobernador iniciativas para blindar los sistemas educativo y de salud en la entidad. Anuncia la construcción de 3 puentes peatonales en Expo Guadalajara. Hoy colocaron la primera piedra. Localizan a pareja sin vida en un predio de Tonalá. Abren registro para que personas de 65 años o más se inscriban a la pensión del bienestar para adultos mayores. Diputados federales trabajan a contrarreloj para aprobar el paquete económico del próximo año. Registra Culiacán, Sinaloa, nueva jornada de narcoviolencia. Reanudan clases en Tecpan de Galeana, Guerrero, tras permanecer suspendidas 2 semanas por el clima de inseguridad. Confirma Rusia primer ataque de Ucrania con misiles estadounidenses de largo alcance. Con información en materia de meteorología, le platico que el frente frío número 10 se desplazará sobre el noreste, oriente y gradualmente al sureste del país, lo que provocará lluvias en Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Por su parte, se prevé que esta noche una masa de aire ártico asociada al frente mantendrá el ambiente frío en estados del noroeste y mesa del norte del país, con ambiente gélido en las zonas montañosas de Baja California, Sonora, Durango y Chihuahua. Esta masa ocasionará evento de norte mañana miércoles en el litoral de Tamaulipas y Veracruz, Jalisco, con clima estable, cielo despejado esta tarde, y también se pronostican lluvias en zonas montañosas de la entidad. Con relación al área metropolitana de Guadalajara, le platico que amanecimos a una temperatura de 15 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 28, cielo despejado, temperatura agradable durante la tarde y algo fresca en la noche y al amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 13 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 25 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias y estamos listos para llevarle el recuento de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, martes 19 de noviembre del 2024. Seguramente para algunas personas, pues martes con sabor a lunes, luego de este fin de semana largo, fin de semana, por cierto, del Buen Fin, del que ya estaremos platicando con usted en los próximos minutos. Por lo pronto, quiero invitarle a participar con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 o vía WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Lulú Torres recibe su comunicación, Carlos Flores está en los controles de audio, en este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena. Vamos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta para compartirle los detalles de la información que ya le hemos adelantado. Vamos a los detalles de la información, información que tiene que ver con lo vivido en el transcurso de este fin de semana, un fin de semana largo y un fin de semana del Buen Fin, este programa que contempla pues una serie de ofertas, de créditos para la adquisición de productos, para la contratación de servicios, con la promesa de que pues sean buenas compras, ¿no? Que haya en realidad buenos descuentos. Y ya en algunos días, como es una costumbre, ¿no? Se estará presentando por parte del comercio organizado un balance en torno a pues cómo les fue a los establecimientos, qué tipo de productos fueron los que se vendieron más o menos si se cumplió o no con las expectativas en materia de derrama económica, qué tanto se movió en términos de dinero, cuánto en efectivo, cuánto a través de compras electrónicas, sobre todo a través de internet. En fin, lo cierto es que ya la Procuraduría Federal del Consumidor, que también durante fechas como esta tiene mucha chamba, tiene un corte relacionado con la cantidad de quejas recibidas durante estos 3 días por lo pronto. Vamos a conocer los detalles con Héctor Escamilla, quien se encuentra listo ya en la línea telefónica. Hola Héctor, bienvenido y adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte también al auditorio. Como bien dices, ya hay un corte preliminar de los resultados de este Buen Fin que se llevó a cabo. Bueno, básicamente comentar que Jalisco se encuentra en el tercer lugar nacional en cantidad de inconformidades presentadas contra empresas. En total hubo 28 es un número, podemos decirlo, bajo, pues sobre todo considerando pues la cantidad de movimientos financieros que se llevaron a cabo. Esto, aunque el Profeco sí establece o menciona que aunque el Buen Fin haya concluido, pues la Procuraduría continuará recibiendo querellas y quejas de personas que estén inconformes con algún trato de alguna empresa. Jalisco queda en tercer lugar nacional, después de Estado de México y Ciudad de México, que son el segundo y primer lugar respectivamente. Ahora, la gran mayoría, estamos hablando que 3 de cada 4 inconformidades alcanzaron algún tipo de conciliación, y Jalisco, al igual que a nivel nacional, pues la mayor cantidad de inconformidades se derivó a, por ejemplo, a que no se respetaron cancelaciones de compra, luego hubo situaciones donde no se respetaron los precios anunciados, se incumplieron promociones, no se aplicaron ofertas, se negó la entrega de los productos porque estaba condicionado. Digamos, fueron las principales inconformidades que se presentaron. Esto fue, digamos, a nivel nacional, pero también se replicó en Jalisco. Ahora, es importante señalar que bajo este escenario, a nivel nacional, el proveedor que ha tenido mayor número de quejas fue Walmart, tuvo 69 señalamientos, Bodega Aurrerá en segundo lugar, 37, Sam's Club con 26, Soriana con 19, Coppel con 17, Sears con 12 y así sucesivamente. Fueron particularmente tiendas departamentales y tiendas de autoservicio las que presentaron la mayor cantidad de quejas. Reitero, tiene mucho que ver con el no respetar las promociones, los precios pactados o no entregar los productos al final. Entonces, bajo estas premisas que se han presentado inconformidades, pero que seguirán recibiendo quejas, reitero, en los próximos días. También mencionar que a diferencia de otros años, salvo que usted tenga una otra opinión, si bien hubo gran afluencia en centros comerciales, no fue estos escenarios atiborrados. Claramente hay personas que están aprovechando este Buen Fin, sobre todo para realizar ya compras en línea en plataformas digitales, retail digital, básicamente Amazon, Mercado Libre, Temu, Shopee, todas estas incluso plataformas de origen extranjero para hacer estas compras y aprovechar ofertas que se estuvieron presentando durante este Buen Fin. Entonces, habrá que esperar las cifras que den las autoridades. Estamos hablando que fueron más de 13,000 establecimientos los que participaron en esta edición del Buen Fin. Se esperaba una derrama que superara una buena derrama económica para temas de activación económica. Saldo blanco es lo que también reportan las autoridades municipales. Hubo operativos en los diferentes corredores comerciales de la ciudad. En Tlajomulco notificaba que participaron cerca de 500 elementos en las operaciones de vigilancia, particularmente hacia la zona de López Mateos, también, por ejemplo, hacia lo que es la zona de Zapopan y Guadalajara, en los centros comerciales, Andares, Gran Plaza, La Perla, Plaza del Sol, Plaza Patria, entre otros fueron, digamos, los que tuvieron mayor movilización, salvo embotellamientos que se presentaron durante este Buen Fin, sobre todo por el tema de estacionamiento. En realidad no hubo mayores complicaciones, cuando menos lo que han reportado las autoridades. Ese es el reporte por el momento, Ricardo, muy buenas tardes.
Muy bien, mi estimado Héctor, pues muchísimas gracias por la información, en espera de conocer pues cuál es la derrama económica que arrojó este programa, este esquema de descuentos, y como bien lo señalas, seguramente crecerá el número de quejas porque hay tantas compras en línea que apenas, me imagino, está corriendo el trámite, ¿no?
Sobre todo las que en cuanto a compras en línea, pues habrá demora, seguramente se saturan los servicios de paquetería y bueno, eso también va a generar afectaciones en los tiempos de entrega de algunos de los productos.
Muy bien, pues Héctor, muchas gracias por el reporte.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de Héctor Escamilla. Y hablando de dinámicas comerciales, bueno, Guadalajara cuenta con uno de los recintos feriales más importantes, no digamos del país, de Latinoamérica, tal vez el más grande, y en este sentido pues siempre será importante que se robustezca la infraestructura, y uno de los grandes retos, sin duda, de Expo Guadalajara tiene que ver con la movilidad. El día de hoy se anuncia una intervención importante para tratar sobre todo de brindar mayor protección a las personas que a pie llegan y salen de este recinto ferial. Claudia Manuela Pérez con todos los detalles. Hola, Claudia.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Se colocó hoy la primera piedra de la construcción de 3 puentes peatonales en las alrededores de la Expo Guadalajara para beneficio de 2,000,000 de personas. El presidente del Comité Técnico de Expo Guadalajara, Luis Isaías Salazar, indica que uno de los puentes cruzará la avenida Mariano Otero y los otros 2 unirán a los hoteles de la zona, que también ahí, bueno, urgían estos puentes, bien lo dices, Ricardo, el de Mariano Otero 170,000 personas cruzan diariamente a Mariano Otero durante la FIL. Esto lo indica el directivo.
¿Vuelves prácticamente los cruces peatonales?
Perdón, ahora sí vamos con el directivo acerca de lo que dice sobre esto, estos puentes peatonales.
Vigentes. Y para que se den una idea, durante la FIL cruzan estas calles por día. El año pasado esa estadística tomamos, 170,000 personas.
¿En qué puntos van a estar los puentes? ¿Va a cruzar Mariano Otero? ¿Va a cruzar
bueno, dos. La Rosa? Vienen dos hoteles, cruzan Avenida Las Rosas, el que viene de Westin y el de Barceló, y el que viene de Real Inn va primero enfrente a la lo que conocemos como Expo Abierta y luego desemboca aquí en la plaza.
El otro puente cruzará Mariano Otero. Escuchamos acerca del costo.
Adelante, Claudia.
Están entre 100 y 120 millones de pesos. Le estimamos. Los hoteles van a aportar el costo de los hoteles, de los puentes, y el resto va a ser por Expo Guadalajara. Y Expo Guadalajara se va a encargar del mantenimiento y la seguridad, es muy importante.
Escuchamos, 120 millones de pesos van a costar más o menos esos tres puentes peatonales ahí en la Expo Guadalajara. Se estima que se instalarán, se construirán e instalarán, porque son infraestructuras casi de fierro que se instalan, que se van a instalar en un plazo de 4 meses, estarían listos. No van a estar listos para esta FIL, que es donde también se ocupa mucho, sino hasta la FIL del próximo año, porque todavía faltan algunos permisos, aunque se dice que se tiene total apoyo por parte del municipio y del estado, de las autoridades estatales. También se va a renovar, Ricardo, la plazoleta que está de ingreso a la Expo Guadalajara, que va a recibir algunos de estos puentes peatonales. Reiterar, ya en cuestión de días inicia la construcción de estos puentes peatonales, tres en los alrededores de la Expo Guadalajara, y bueno, se anunció hoy por parte de los directivos de esta Expo Guadalajara, acompañados del Coordinador de Desarrollo Económico, Javier Orendán. Mi reporte, muy buenas tardes.
Claudia, muchas gracias por la información, muy buenas tardes y más tarde nos comunicamos de nuevo.
Hasta luego.
Muchas gracias, es el reporte de Claudia Manuela Pérez. Vamos a la pausa, regresamos con más. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Antes de continuar con más información, quiero recordarle las líneas telefónicas que están a sus órdenes: 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. A sus órdenes también nuestro número de WhatsApp, el 33-11-55-19-62. Vamos a más información con mi compañero José Luis Jiménez Castro, quien se encuentra listo ya en la línea telefónica. Mi estimado José Luis, muy buenas tardes. Adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Fíjate que en la semana pasada comentábamos lo que dicen algunos expertos en el asunto de arbolitos de Navidad, que lo mejor es no colocar arbolito de Navidad natural, por supuesto, menos el otro arbolito, el artificial, ¿no?, que también se convierte en basura. Ya hablamos de los arbolitos, dicen que lo mejor es adornar una rama o el árbol de afuera de la casa, en fin, pero no comprar arbolitos naturales, porque estamos acabando con estos, sobre todo en zonas donde no se dan los arbolitos. Digamos, hablamos de los bosques canadienses y es otra cosa, ¿verdad?, o del norte de los Estados Unidos, pero por ejemplo, aquí en nuestro país, las zonas tropicales que quieren tener arbolitos de Navidad, o zonas con mucho frío, como por ejemplo el norte de la República, y quieren tener palmeras, dicen, pues así como, ¿verdad? Entonces, bueno, pero ya se habló en su momento de los arbolitos de Navidad, pero ¿qué pasa también con estos adornos que se colocan en torno a los nacimientos? El heno y el musgo. Bueno, platicamos justamente con Natalia Osorio. Ella es del grupo Por Amor a los Bosques de Jalisco y también advierte lo que puede ocurrir si se utiliza el heno o se utiliza el musgo. Escuchemos.
Ni musgo ni heno para los nacimientos.
¿Me repite esto, por favor?
Quisiera dar un consejo particular, personal. en el caso de los nacimientos, que no se compre heno ni musgo para decorar los nacimientos, ya que tanto el heno como el musgo son elementos del ecosistema que tienen su función. Entonces, cuando retiran el musgo de los suelos de los bosques, pues dejan un suelo desnudo y el suelo de los bosques se seca más rápidamente, porque el musgo es un tapete que cuida la humedad del bosque. Entonces es un impacto muy negativo estarle quitando el musgo a los bosques naturales.
Bueno, ahí está lo que comenta Natalia Osorio de Por Amor a los Bosques. Fíjate que esto que está ocurriendo o que está sucediendo no es una ocurrencia, ¿eh? Yo me acuerdo hace pues varios años, cerró de unos 20 años, ya se advertía lo que ahora pues está planteando. El problema de la deforestación, el cambio climático, este musgo, este heno que se saca de la madre de las naturalezas, como dicen los ecologistas, esto es previsto y que avanza Navidad, va practicando más.
Estamos perdiendo la comunicación con mi compañero José Luis Jiménez Castro. Vamos a ver si se puede reubicar porque tenemos Lulú. Perdiendo la comunicación, la calidad vaya del enlace, para ir ya al cierre precisamente de su reporte, con estas pues recomendaciones que tienen que ver, como ya lo explicaba el propio José Luis, pues con el impacto que de pronto algunos de estos ornatos generan en materia de medio ambiente, y eso pues es importante también considerarlo al momento de elegir, de realizar algunas de nuestras compras o de definir o diseñar pues cuál es el tipo de ornato para esta época del año. Mi estimado Witch, estamos de vuelta contigo, adelante.
Gracias, sí, bueno, no me acuerdo dónde me quedé, pero te comentaba el hecho de que esto ya se había advertido hace muchos años, los recursos naturales se están acabando, el cambio climático, la cuestión de la deforestación está afectando al planeta Tierra, y el hecho de que utilicemos heno, musgo, el hecho de que utilicemos arbolitos de Navidad naturales, también está afectando ya al planeta Tierra. Así que bueno, la próxima vez que vaya a poner un arbolito de Navidad o un nacimiento, porque hoy estamos hablando del heno y del musgo, que también se coloca en los arbolitos de Navidad, pues piénselo, hay que encontrar algunas ideas recurrentes en estos días para que, por ejemplo, ¿se acuerda usted que se ponía anteriormente un espejito que parecía agua y encima del espejito se ponían los patitos y luego se ponían los pececitos? Pues algo así hay que buscar para que el famoso pelo de ángel que también se coloca, bueno, pues no afecte precisamente a nuestro planeta Tierra. Pues mi querido Ricardo, es el reporte que te tengo. No tengas alguna pregunta, compañero.
Pues simplemente tomar en consideración pues estas recomendaciones, tratando de que quede todo padre, que quede bonito a quienes les guste adornar, con digamos pues cierta conciencia y cierta corresponsabilidad con relación a nuestro medio ambiente, ¿no?
Sí, fíjate, ahorita me acordé, por ejemplo, estábamos platicando ahí un módulo de servicio. Ajá. Sobre la paella, hablábamos de la paella, el color amarillo que le da la paella, pues ya no me acuerdo ahorita cómo se llama este producto, pero ya nos está utilizando precisamente por lo que le está pasando al mismo, de tanta gente que lo empezó a utilizar en ciertos momentos, y ahora pues el color amarillo de la paella pues ya creo que le dan otro, con otro producto, no me acuerdo si me fue ahorita la idea. Ajá. Pero bueno, ahí está, de todo tenemos que agarrarnos porque precisamente nos estamos acabando el planeta, los osos, están muriendo los osos, mi querido Ricardo, así que hay que vislumbrar el futuro, mi querido Ricardo.
Que hay pues un tema que también termina dividiendo opiniones, mi Gucho. El señor Gregorio, bueno, dice un radioescucha que el Carlos Soto dice que el señor Gregorio hablaba de la no conveniencia de utilizar los árboles de Navidad naturales. Ajá. Dice, pues esto impacta también a una cadena productiva porque terminan siendo árboles que provienen del extranjero, que son cultivados exclusivamente para ser destinados como árboles de Navidad, una fuente importante de empleos, que tienen un manejo sustentable en el sitio en donde los siembran, en el caso también de México. Vaya, dice, pues no es una poda clandestina, o una tala, mejor dicho, clandestina, que está acabando con los árboles, sino árboles sembrados ex profeso para este fin, ¿no?
Sí, bueno, si usted escucha el programa completo de módulo de servicio del pasado jueves, ahí estaban dando esas opciones. Efectivamente, hay lugares aquí en Jalisco, creo que era la Magdalena y algún otro que se me escapa, que efectivamente producen árboles exclusivos para
para la Navidad. Pero tarde o temprano eso tampoco ya no va a funcionar, porque incluso hasta hubo un debate entre mis invitados, tanto esta chica Natalia como el mismo otro personaje que entrevisté.
Sí.
Pues uno decía que lo mejor es no utilizar árboles naturales, y ella decía que sí, pero de lugares donde son arbolitos en profesos que producen para venderlos de Navidad. Entonces, pues es un asunto así muy de debate, pero pues ahí están las propuestas, usted tome la que mejor quiera.
Muy bien, la señora Flores y el señor Flores también, mira qué coincidencia, dicen el azafrán es el insumo al que te refieres.
Sí, el azafrán, efectivamente, señores Flores, es el azafrán, también otro producto que ya no se utiliza por el daño que se está causando precisamente a esta planta. Y también, por ejemplo, fíjate, la famosa flor de Nochebuena.
Ajá.
¿Sí? Que también está afectando a los perritos, a las mascotas. Las flores de Nochebuena está afectando a las mascotas. Bueno, yo no sabía esto, me brincó desde el año pasado, lo estaremos tratando más adelante, pero pues también es otro de los productos que pues supuestamente ya no se deben utilizar, pero bueno, hay que hacer, ¿verdad?
Muy bien, también Augusto Chacón, ¿no?, del Observatorio Jalisco, ¿cómo vamos?, nos dice, el azafrán, mi huicho, el azafrán.
Sí, el azafrán, así es, Augusto, te mando un abrazo, efectivamente, el azafrán. Es que pues, yo todavía no tengo hambre, pero un abracito seguramente sí te iba a tirar.
Al rato te pones el maldilla a conciliar.
Así es.
Bueno, mi huicho, gracias.
Hasta luego, compañero. Muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. El reporte de José Luis Jiménez Castro. Abrazo, querido Augusto Chacón. Bueno, vamos a una pausa en Punto de la Una, el espacio informativo de Notisistema. Enseguida volvemos con usted. Hay más noticias. Continuamos con la información. En Buenas Tardes, Metrópoli. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Inicia la exposición de proyectos de trabajo de aspirantes a la rectoría de la UDG. Reporta la Profeco 28 quejas en Jalisco durante el Buen Fin. Presenta el gobernador iniciativas para blindar los sistemas educativo y de salud en la entidad. Anuncia la construcción de puentes peatonales en Expo Guadalajara. Localizan a parejas sin vida en un predio de Tonalá. Abren registro para que personas de 65 años o más se inscriban a la pensión del bienestar. Diputados federales trabajan a contrarreloj para aprobar el paquete económico del próximo año. Registra Culiacán, Sinaloa, nueva jornada de narcoviolencia. Reanudan clases en Tecpan de Galeana, Guerrero, tras permanecer suspendidas por la violencia. Confirma Rusia primer ataque de Ucrania con misiles estadounidenses de largo alcance. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 26 grados Celsius. Vamos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo, información generada en la Cámara de Diputados. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, mencionabas en las cabezas que los diputados están trabajando ya a marchas forzadas para tener el presupuesto de egresos de la Federación, la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal listas antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones. Concluye por allá del 15 de diciembre, digamos de manera oficial, de acuerdo a la ley, pero podría terminar quizás un día antes o quizás dos. La intención es que todo esté aprobado, todo el paquete económico para el ejercicio fiscal 2025, a más tardar el 13 de diciembre, como precisamente explica el presidente de la Junta de Coordinación Política y también coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal. Y para esto, mañana estará compareciendo ante el Pleno de San Lázaro el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Pero escuchemos a Ricardo Monreal.
Donde él explicará el estado que guarda la administración pública en materia económica, pero también los criterios de política económica, el presupuesto de egresos, la ley de ingresos y la miscelánea fiscal, que año con año nos corresponde aprobar a ambas cámaras, y en el caso del presupuesto, exclusivo a la Cámara de Diputados. Pero después de la comparecencia, los tres días siguientes, se reunirán las comisiones de presupuesto con los funcionarios de Hacienda para revisar el contenido de los rubros de la ley de ingresos, la miscelánea fiscal y el presupuesto. Primero se comienza por disposición protección constitucional por la ley de ingresos, para saber cuáles son los recursos que se tendrán para después distribuirlos en el presupuesto. Eso es el ejercicio que año con año se hace. Entonces se tendrán reuniones permanentes con funcionarios para que pudiéramos estar aprobando, de ser el caso, hacia el día 27 de noviembre, la ley de ingresos y la miscelánea fiscal, para poderse enviar al Senado de la República como Cámara Revisora, y una vez aprobado, comencemos el análisis del presupuesto de egreso de la Federación. Pretendemos, es nuestra intención, terminar el ejercicio de aprobación hacia el 13 de diciembre. Lo he conversado con los grupos parlamentarios, estamos intentando lograr un acuerdo amplio para este propósito.
Pues ahí están justamente las dos fechas, el 27 de noviembre podría estar ya la ley de ingresos y la miscelánea fiscal listos para ser enviados al Senado de la República, porque le corresponde al Senado revisarlos, y en el caso del presupuesto de egresos de la Federación, que es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, lo podrían tener listo ya para el 13 de diciembre, pensando en que pues, no hay necesidad de que nadie lo revise, y ya lo que ellos aprueben se convertirá, digamos, en ley ya para el próximo año. Y precisamente en estas fechas, por esta misma situación, comienza el desfile de funcionarios, de presidentes municipales, de pues bueno, todo aquel que recibe algún recurso por parte de la Federación y que necesita que se vea reflejado en el presupuesto. Y pues bueno, hoy ya comenzaron incluso con la visita de Guadalupe Tadei, la consejera presidenta del INE, porque los diputados quieren que se reduzca el presupuesto que solicitaron. Son más de 30 mil millones de pesos, de los cuales aproximadamente 13 mil millones son para la elección de jueces, magistrados y ministros. Y dice el diputado Sergio Gutiérrez Luna, que es el presidente de la mesa directiva, que pues de acuerdo a Guadalupe Tadei sí es posible reducirlo.
Tuvimos una plática, digamos, muy previa sobre la idea que nosotros hemos externado de que se reduzca el presupuesto para el proceso electoral del próximo año. Ella manifestó que tiene ya algunos análisis de cómo pudiera ir dándose un ajuste. Quedó de reunirse ella en los próximos días con la presidenta de la comisión y básicamente fue ese el tema.
Pues ahí está justamente Sergio Gutiérrez Luna. Hoy tuvieron esta plática previa. Él, Pedro Haces, que es parte de la Junta de Coordinación Política y el secretario general, el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, aparte del multimillonario líder sindicalista, y la propia presidenta de la Comisión de Presupuesto, para poder ya ir, digamos, poniendo las primeras piedras, o más bien quitando las primeras piedras del presupuesto solicitado por el INE. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Arturo, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes.
Al contrario, un abrazo. Hasta pronto.
Gracias. Abrazo de vuelta. El reporte de Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Con más información generada en el panorama nacional, le platico acerca de una nueva jornada de violencia registrada en varios puntos de Culiacán, Sinaloa, con dos personas asesinadas a balazos e igual número de heridos, entre ellos un adolescente, además de viviendas y vehículos dañados por disparos y el intento de robo a cuatro unidades de recolección de basura. En la carretera federal México-Nogales, a la altura de la colonia Antorchistas, fue localizado el cuerpo de un hombre con impactos de bala, y en la colonia Villa Satélite, un motociclista que era perseguido por los ocupantes de un vehículo resultó asesinado a balazos. En la colonia Guadalupe Victoria, muy cerca del cuartel de la novena zona militar, civiles armados dispararon en varias ocasiones en contra de dos residencias y un vehículo estacionado que resultó dañado. Esta es la violencia que no para, que no cesa en Culiacán, Sinaloa, en donde por lo pronto aparentemente las cosas están un poco más tranquilas, es en Tecpan de Galeana, en el estado de Guerrero, después de más de dos semanas sin clases debido a la narcoviolencia. En este punto, la Secretaría de Educación guerrerense reanudó las clases este martes con todos los niveles educativos en ese municipio de la Costa Grande. La dependencia informa que la decisión de reactivar las actividades escolares se da tras el diálogo con la alcaldesa docentes y representantes sindicales. Las clases en Tecpan fueron suspendidas tras el enfrentamiento registrado el pasado 23 de octubre entre los grupos criminales Gente Nueva de Guerrero, presuntamente ligado a la familia michoacana, y el cártel de los Granados, así como algunas fuerzas de seguridad. Y antes de ir a la pausa comercial, bueno, esta información que sabemos también resultará del interés de algunas de las personas que nos están escuchando esta tarde, particularmente aquellas personas que tienen 65 años o más, o que prácticamente están a punto de cumplirlos. Bueno, en el transcurso de las últimas horas, Ariadna Montiel, quien es la secretaria de Bienestar del Gobierno de México, a través de sus redes sociales, publicó ya el calendario para aquellas personas que estén interesadas en recibir la pensión del bienestar. Si ya cumplió o está por cumplir los 65 años al 31 de diciembre, ya puede usted registrarse para la pensión del adulto mayor. El periodo de inscripciones corre a partir del día de hoy y hasta el 30 de noviembre. Si hay alguna persona rezagada, que por el motivo que usted quiera no haya en su momento realizado el trámite, es también momento de hacerlo. Se ha publicado ya el calendario precisamente para hacer este proceso. Este proceso de inscripción, le repito, es del 19 al 30 de noviembre, de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Y ahí le va cuál es el calendario para que usted acuda al módulo correspondiente. Para aquellas personas cuyo apellido paterno comienza con las letras A, B y C, el trámite hay que realizarlo el día de hoy. El 19. Empiezan, vendrá después la letra D, E, F, G y H para continuar con el apellido, con el resto de los apellidos. El sábado se va a estar atendiendo a todas las personas, independientemente de con cuál letra comience, ya podrán difundirlo. Siento que están un poquito desfasados. Bueno, los lunes estarán atendiendo estas letras, los martes, como le comento, la letra D, F, G y H, los miércoles la I, J, K, L, I, M, el jueves la N, la Ñ, la O, la P, la Q y la R, el viernes la S, la T, la U, la W, X, Y y Z, y repito, el sábado todas las letras. Está ya abierto este proceso para la pensión del bienestar para personas adultas mayores. Comienzan hoy, terminan el 30 de noviembre. Vamos a la pausa y continuamos con más. Continuamos con la información. Está la administración estatal pues prácticamente entrando a la recta final, es cosa ya pues casi de nada, digamos un par de semanas y media, pero aún así el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pues continúa realizando sus labores y, entre otras cosas, la presentación de iniciativas que tienen, así lo plantean, el propósito de blindar en contra del gobierno federal, aunque suene un poco paradójico, los sistemas educativos y de salud aquí en el estado de Jalisco. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que persigue? ¿Cuáles son los alcances? Claudia Manuela Pérez con los detalles de la información. Hola, Claudia. Claudia, muy buenas tardes. Adelante con tu reporte.
Ahora sí.
Muy bien.
Hola, Ricardo. Venga. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El gobernador de Jalisco presentó hoy al Congreso del Estado tres iniciativas, una para buscar cambios en el acuerdo de coordinación fiscal con la Federación, que ya lo había anunciado desde el año pasado. El gobernador aclaró que no busca salirse del pacto fiscal, sino que se registren cambios, que se reforme este pacto, este acuerdo de coordinación fiscal con la Federación, para que Jalisco reciba más de lo que recibe actualmente. Señala que Jalisco le aporta 8 de cada 100 pesos a la economía nacional y recibe de regreso 2. Y dice él, pues, que le parece injusto y que va a buscar este cambio en el pacto de coordinación fiscal. Y también presenta otras dos iniciativas, otras dos para brindar a los sistemas de salud, al sistema educativo y de justicia alternativa para evitar que sean utilizados, así lo indicó el mandatario, como monedas de cambio pues en esta negociación que iniciará el gobierno de Jalisco, ya la próxima administración, porque al gobernador Enrique Alfaro le quedan 16 días de administración. Eso dice, para que no se utilice como moneda de cambio en estas negociaciones. Escuchamos.
Tenga la certeza de que si alguien quiere desmantelar nuestro sistema de educación y de nuestro sistema de salud, va a tener que pasar por encima de nuestra constitución como Estado libre y soberano. Para eso la blindamos.
Bien. También comenta el mandatario que se abren dos frentes de diálogo. Efectivamente, buscará la próxima administración mayor presupuesto para los temas prioritarios, para los proyectos prioritarios de Jalisco, como son la línea 5 y el río Santiago. Dice, van a ser dos frentes de diálogo diferentes, y el otro frente sería exactamente el buscar la reforma del acuerdo de coordinación fiscal.
Son dos cosas distintas. Que etiqueten la línea 5 es importante, sí, sí es importante. Que etiqueten las obras, las plantas de tratamiento que hacen falta en la barranca de Huentitán para el tramo que queda del río Santiago, sí, sí es importante. Pero ¿saben qué es lo más importante? Que Jalisco reciba lo que se merece. Que si Jalisco le aporta 8 de cada 100 pesos a la economía nacional, no puede ser que reciba menos de 2 de cada 100 pesos del presupuesto federal. Eso es lo más importante.
Bien, es lo que comenta el gobernador del estado. Él reitera que, o recuerda que este año le llegaron a Jalisco 4,000 millones de pesos menos. O sea, Jalisco dejó de recibir 4,000 millones de pesos de la federación en cuanto a participaciones federales por diferentes motivos, dice, y es un trato injusto. Él reitera que próximamente, a finales de noviembre, principios de diciembre, verá, todavía está en pie esta visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Jalisco, y dice que hablará con ella acerca de estos temas, siempre con diálogo, siempre con negociación. Él señala que ya inclusive telefónicamente ya le adelantó algunas de las cosas, y bueno, sigue esta negociación, reitera, se abren dos frentes de negociación de Jalisco con el gobierno federal. Mi reporte, muy buenas tardes.
Y finalmente, Claudia, bueno, fue prácticamente el estira y afloja, ¿no?, en el transcurso de la actual administración federal, con encuentros y sobre todo desencuentros, de pronto con el presidente López Obrador y el gobernador Enrique Alfaro. Uno tal vez podría suponer que las cosas serían distintas con las administraciones entrantes, bueno, la que ya está en marcha, que encabeza Claudia Sheinbaum, la que está prácticamente por arrancar con Pablo Lemus, pero pues hacia el fin de semana me parece que estaba esta molestia y este desencanto del propio Lemus Navarro al momento de revisar cómo viene el paquete económico y darse cuenta que no hay recursos para proyectos estratégicos en la entidad.
Sí, mucho que negociar por parte de Jalisco, por ello dice el gobernador, está blindando a estos sectores educativos, al sector salud. Hay que recordar que siempre ha querido la federación aplicar el sistema Insabi o IMSS Bienestar, ahora no se ha aplicado, Jalisco está fuera de ese esquema, y bueno, vamos a ver qué pasa, mucho que negociar por parte de Jalisco, inician las negociaciones, y vamos a ver también si viene la presidenta sí. Jalisco a finales de este mes.
Bien, pues Claudia, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, el reporte de Claudia Manuela Pérez. Vamos ahora a conocer la información en materia de seguridad, la más importante de las últimas horas, en voz de José Luis Escamilla. Hola, José Luis, adelante.
Gracias, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Bueno, comentarte primero sobre esta pareja, este hombre y esta mujer, que fueron encontrados sin vida el día de hoy en el municipio de Tonalá, muy cerca de los límites con El Salto. Esto en la colonia San Francisco de la Soledad, muy cerquita de donde estaba el centro carcelario de Puente Grande, el Federal. Ahí es donde se encuentran estos dos cadáveres. Sobre una brecha, ahí entre la maleza, alguien reporta el número de emergencias 911, que había dos personas inconscientes que aparentemente estaban ya sin vida. Cuando llegan los cuerpos de emergencia, localizan ciertamente tendidos sobre el piso los cuerpos de este hombre y de esta mujer. El hombre boca arriba vestía una sudadera negra, un pantalón negro con una franja gris y estaba descalzo. Tanto al hombre como a la mujer se les observaban que tenían amarres, estaban inmovilizados de los pies y de las manos con cinta adhesiva de esta metálica. Lo que se pudo observar es que tanto hombre como mujer tenían impactos de bala en la cabeza. La mujer, de aproximadamente 25 años de edad, esta mujer con impactos de bala también en la cabeza, pero además tenía marcas y cicatrices en la cara, en el rostro, como si hubiera sido sodomizada con algún tipo de navaja. Estos dos cuerpos estaban en calidad de desconocidos y fueron trasladados al servicio médico forense para su mejor atención. También comentarte de lo que ocurrió esta tarde en la colonia Parques de las Aves, en el municipio de Zapopan, sobre la calle Búho y Quetzal, donde un militar en retiro fue atacado a tiros. Este hombre iba a bordo de una camioneta Chevrolet Group, color claro, cuando aparentemente un motociclista se le empareja y le dispara de manera directa a la cabeza, dejándolo gravemente lesionado. Cuando llegan los primeros respondientes, lo localiza inconsciente, pero con vida, y en estado grave de salud. Fue trasladado primero a la Cruz Verde y después al hospital militar. No se sabe todavía si se habría tratado de una agresión directa o de un intento de robo, pero bueno, finalmente es un militar que está en su día de descanso, es un militar en activo en su día de descanso, que como te digo, se debate entre la vida y la muerte a consecuencia de esta agresión a balazos. Comentarte también, Ricardo, que se reportó hace unos momentos una persona lesionada a balazos, esto en la zona de Periférico y carretera, pues Juan Gil Preciado, o carretera Tecitán, ahí en el complejo de departamentos se reportó una persona lesionada a tiros. Aparentemente no han encontrado nada la policía de Zapopan, pero siguen tratando de confirmar o descartar este servicio allá en el municipio de Zapopan. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
José Luis, muchas gracias por el recuento de esta información. Veremos qué tal corre el resto de la jornada. Ojalá que mucho más tranquilo.
Así es, estaremos atendiendo.
Gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes. El reporte de José Luis Escamilla. Antes de continuar con más información, hay un servicio social. Se comunica a este espacio Liliana Castellanos para solicitar 8 donadores de sangre para Erika Marcela Sandoval Montes de Oca, quien está en el Hospital Regional 110 del IMSS. Si usted puede apoyar y requiere de mayor información, puede comunicarse al teléfono 3311-926130 con Liliana. Repito, 3311-926130. Están solicitando 8 donadores de sangre para Erika Marcela Sandoval Montes de Oca, que se encuentra en el Hospital Regional 110 del IMSS. Ojalá que haya posibilidad de colaborar. Vamos a la pausa. Continuamos con más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Vamos a más información que tiene que ver con la justicia estadounidense y, por supuesto, que relaciona o que vincula también a personajes de nuestro país. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, sancionó a una red de 9 personas de origen mexicano que estarían involucradas en tráfico de fentanilo, heroína y algunas otras drogas, además de lavado de dinero. Las personas también estarían involucradas en delitos de contrabando de personas. Estados Unidos, en coordinación con los socios del gobierno mexicano, afirman que van a echar mano de todas las herramientas disponibles para desmantelar estos esquemas criminales que, bueno, evidentemente están afectando los intereses de ambos países. En los últimos 2 años, el Tesoro ha sancionado a más de 300 personas por su participación en actividades de tráfico de drogas en cada etapa de la cadena de suministro, desde cabecillas importantes de los cárteles hasta los responsables de los laboratorios de droga, redes de transportación y suministradores de químicos. Esta oficina estadounidense recordó que el año pasado la secretaria del Tesoro lanzó la fuerza de choque contra el fentanilo, que cuenta con el apoyo de socios internacionales. Es el caso de México, que pues visitó justamente el año pasado. Las personas designadas por tráfico de heroína son conocidos como los hermanos Bonques, originarios de Jalisco y de Nayarit, en donde se hacían envíos de opioides sintéticos desde hace ya más de una década precisamente a Estados Unidos. De regreso a la información generada en el panorama local, va avanzando el proceso de elección para el próximo rector o rectora de la Universidad de Guadalajara. Hay distintas etapas y está ya en marcha esta que tiene que ver con la exposición de los proyectos de trabajo, de los planes de trabajo de quienes aspiran a encabezar la máxima casa de estudios de Jalisco. Griselda Torres Zambrano con la información. Bienvenida, Gris.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Parece lunes, ¿no?
Es un martes con sabor a lunes, sin duda.
Es martes, efectivamente. Y el día de hoy, ante los integrantes del Consejo General Universitario, 3 de los 5 candidatos a la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara presentarán en un máximo de 45 minutos su programa de trabajo. Esto lo explica su actual rector, Ricardo Villanueva Lomelí, justo cuando arranca la sesión. Escuchamos parte del audio.
Siendo las 11 horas con 11 minutos de este martes 19 de noviembre del año 2024, damos inicio a esta sesión extraordinaria del Honorable Consejo General Universitario en el Paraninfo Enrique Díaz de León, sede de nuestro máximo órgano de gobierno. Lo anterior, de conformidad con la convocatoria expedida por esta presidencia el pasado jueves 14 de noviembre de 2024 y que se hizo llegar a ustedes por medios electrónicos. Cabe señalar que la presente sesión tiene como principal objetivo que cada una de las personas candidatas a la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara para el periodo comprendido entre el 1 de abril del 2025 y el 31 de marzo del 2031 puedan exponer a los integrantes del Consejo su programa general de trabajo. Asimismo, de aprobarse por este máximo órgano de gobierno, la sesión se desarrollará en dos momentos. La primera, este martes 19 de noviembre, con la participación de tres personas candidatas, y la segunda, para mañana, miércoles 20, con otras dos personas candidatas. Acto seguido, solicito al secretario que proceda a informarnos sobre la verificación del quórum que existe en este momento para llevar a cabo la presente sesión.
Con mucho gusto, presidente. Muy buen día a todos y todas. Ya regresé.
Ya regresó el secretario, ¿no?
De acuerdo con el reporte del sistema de registro electrónico implementado para verificar la asistencia en la presente sesión, en este momento tenemos un registro previo de 150 consejeros debidamente acreditados de un total de 196, por lo que de conformidad con el artículo 27 de la Ley Orgánica y 59 del Estatuto General, ambos ordenamientos de la Universidad de Guadalajara, se cuenta con el quórum de ley para el desarrollo de la presente sesión.
Bueno, ya escucharon ustedes, se realiza esta sesión en dos partes. Leticia Leal Moya presentó esta mañana su plan de trabajo y en el transcurso de la tarde lo harán Carlos Iván Moreno Arellano y José Francisco Muñoz Valle. Este 20 de noviembre le tocará el turno a Mara Robles y a Carla Aplanter. El viernes se votará por quien dirigirá el destino de la Universidad de Guadalajara de abril del 2025 a marzo del 2031. Así es de que prácticamente se han agotado las diferentes fases de la convocatoria y estamos en la recta final. El viernes conoceremos el nombre del rector o la rectora. Si es rectora, será la primera vez que la Universidad de Guadalajara es encabezada por una mujer.
Muy bien, Gris, pues estaremos al pendiente del desarrollo de este tema, a conocer también pues cuáles son las propuestas, las diferencias, digamos, en sus planteamientos de quienes aspiran a encabezar la máxima casa de estudios aquí en el estado de Jalisco, y que sea lo mejor, por supuesto, para la Universidad de Guadalajara y la enorme responsabilidad social que tiene en sus manos.
Con esta comunidad universitaria conformada por más de 300,000 personas, es una comunidad bastante amplia, claro. Reconocida a nivel nacional e internacional, así es que, como tú dices, que sea lo mejor para la UDG.
Gracias, Gris.
Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Griselda Torres Zambrano. Vamos a la pausa y regresamos con los deportes. Momento de los deportes, Manuel Trujillo Soriano, bienvenido.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues vaya que hay fútbol al por mayor el día de hoy, termina la fecha FIFA en diferentes escenarios y bueno, pues para muestra tenemos el partido de la Selección Mexicana de Fútbol, que será en Toluca a las 20:30 horas el día de hoy, pero además, y para ir por partes, desde las 2 de la tarde Bolivia estará enfrentando a Paraguay en la eliminatoria de Sudamérica. A las 5 Colombia se enfrenta a Ecuador, a las 6 Argentina contra Perú y también a las 6 Chile contra Venezuela. 6:45 Brasil ante la selección de Uruguay. Esto es en la eliminatoria de Sudamérica. Además concluye también esta quinta fecha de la Liga de las Naciones de la UEFA o la UEFA Nations League. Entre los encuentros más interesantes tendremos a partir de la 1:45 el duelo de Holanda frente a Bosnia y Herzegovina. Estará también Alemania contra Hungría. El duelo de, por acá está, País de Gales contra Islandia. Dentro de los encuentros más atractivos pues que tenemos para el día de hoy, Eslovaquia frente a Estonia. Esto es allá en la UEFA. Mientras que aquí, reitero, en nuestro país, a las 8:30 de la noche, la selección que dirige Javier Aguirre está obligada a ganar la vuelta hoy de los cuartos de final de la CONCACAF Nations League por 3 goles de diferencia en la Bombonera. Y el técnico del Tri, Javier Aguirre, dice que sería difícil asimilar una eliminación y estar enfocados en que sí pueden lograr el objetivo. Esto es lo que señaló.
Es que yo lo que queda en el pasado, ahí lo dejo. Yo soy un cuate que siempre miro hacia adelante. Llevo 48 años haciendo lo mismo, mirando para allá, nunca voy para atrás. Y no lo voy a hacer ahora. O sea que yo centro mi energía y la de los jugadores en el partido. Sería algo duro de asimilar el quedar fuera, pero de momento no estamos pensando en ello. Estamos, insisto, como le decía, estamos pensando en calificar, en meternos, en hacer un buen partido, en darle vuelta. Eso es en lo que nos estamos enfocando.
¿Lo podrá conseguir o no el tri? Pues hoy lo sabremos, por ahí al filo de las 10:30 ya estará terminado el encuentro, si es que no se van a tiros penales y a otra definición. El duelo será, insisto, a las 8:30 en el estadio Nemesio Díaz, y todo esto porque en la ida México perdió 2-0 ante Honduras allá en San Pedro Sula. Y para el capitán de Atlas, Aldo Rocha, no hay certeza de que Atlas esté por llegar a las 1000 derrotas, pero de cualquier manera dice que tratarán de evitarla en el encuentro del jueves ante las Chivas correspondiente al play-in en el Estadio Akron. Esto mencionó el capitán rojinegro.
Ahorita hay que enfocarnos en el play-in, estamos muy metidos en eso, entonces sabemos que vamos a hacer muy, muy buen cierre de torneo, pero sobre todo en esta llave que la queremos ganar sí o sí. Este equipo se ha caracterizado por hablar dentro del terreno de juego. A nosotros nos gusta hablar o hacer mitote. Entonces, este equipo desde hace mucho tiempo atrás o de años atrás se ha enfocado en hablar dentro del terreno de juego. No nos gusta meternos en polémica barata, que al final nosotros tenemos que hablar dentro del terreno de juego.
¿Qué le parece a usted entonces, Atlas, evitar esa derrota número 1000, si es que es certera estas estadísticas en las que se asegura que el Atlas estaría precisamente por sumar su descalabro número 1000, pero el capitán del Atlas, Aldo Rocha, duda de que así sea? Ya veremos el jueves. Por lo pronto, las Chivas dicen que para ellos sí es una revancha directa tras la derrota que sufrieron en la fase regular del torneo ante los rojinegros. Al menos esto fue lo que reconoció hace unos instantes Ricardo Marín, y así lo dijo.
Verdad que, bueno, yo en lo personal sí lo considero como una revancha. Como te repito, en lo personal terminé un poco frustrado el partido de Liga por el resultado, por cómo fue y por cómo cerramos ese partido. Entonces sabemos que tenemos la oportunidad de oro para revertir ese resultado que tuvimos, y estamos conscientes de eso y estamos trabajando para obtener el resultado.
El encuentro entonces próximo jueves en el Estadio Akron. Hay que recordar que en la jornada 11 del torneo de apertura de esta Liga MX, Atlas venció 3-2 a las Chivas en el Estadio Akron, cuando estaba pues la polémica de si se iba, no se iba el técnico Gago, que finalmente se fue y dejó al rebaño ahí comprometido, inclusive batallando ahora en un play-in. Y el técnico del América, André Jardine, aseguró que tendrá sus 8 jugadores seleccionados nacionales en Tijuana, y ahí va a determinar quiénes están para jugar el play-in contra los Xolos. Lo escuchamos.
Sí, conectamos todos, ¿no? Para en Tijuana, que contamos con todos. Obviamente que hay el tema de alguna lesión que puede pasar, o algún cansancio demasiado, esto puede pasar, pero la avaliación va a ser nuestra, tienen que estar todos juntos y a partir de ahí tomar las decisiones de quién juega, de quién no va a estar para el juego.
¿Quiénes son los seleccionados nacionales del América? Bueno, está Diego Valdés, Rodrigo Aguirre, Brian Rodríguez, Cristian Borja y Alejandro Sendejas de los internacionales, y de los mexicanos, Malagón, Ángel Malagón el portero, Reyes y Henry Martín. El español Rafael Nadal perdió con un doble 6-4 ante el neerlandés Botik van den Sandusch en el primer juego de la serie de tenis Copa Davis entre España y Holanda, en el que pudo haber sido su último juego en la carrera profesional, ya que él anunció que al finalizar esta serie se retirará de las canchas. Ahora España necesita ganar el siguiente duelo de singles, en el que Carlos Alcaraz enfrentará a Talon Grispor para emparejar la serie, y luego vendrá el partido de dobles que podría definir al ganador de la misma. Tras su fracaso en la presente temporada de la NFL, los Jets de Nueva York siguen haciendo limpia en su plantel. Hace unos días despidieron al head coach Robert Saleh y ahora anunciaron la salida del gerente general Joe Douglas. Pero el quarterback Aaron Rodgers se mantiene firme en su puesto. Los Jets tienen marca hasta el momento en lo que va de la campaña de 3 triunfos por 8 derrotas. Y Ricardo, pues son los deportes que tenemos en este momento. Gracias y muy buenas tardes.
Gracias, Manuel, buenas tardes. Hasta luego, Manuel Trujillo Serrano con la información deportiva. Nos vamos a la pausa y enseguida continuamos con más. Es momento de dar paso a la información en materia de espectáculos. Pilar Gutiérrez tiene para usted el reporte. Hola, Pili.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que la cantante Madonna recurrió a su cuenta de Instagram para alzar la voz en contra de aquellos que le dicen que debería reducir su biografía para llevarla al cine o a la televisión, y pidió la opinión de sus seguidores para despejar ciertas dudas que ella había estado teniendo justamente sobre si hacer una película o una serie sobre su vida. Y es que en una publicación adjuntó varias fotografías de su día a día y aseguró que ha luchado por contar su vida en Hollywood durante 4 años. Sin embargo, no ha podido trasladar su historia a un proyecto debido a que sus ideas son de gran escala y todos los directores con los que ha hablado le dicen que debería reducir la cantidad de cosas que quiere contar. Y entonces se dio cuenta que sería todo un desafío. Ella pone que si deseas con todas tus fuerzas algo en la vida, todo el universo conspirará para ayudarte a conseguirlo. Y que si debería entonces convertir la historia de su vida en una serie o en una película, y le pide a sus fans que piensen mucho antes de responder. Y es que la llamada reina del pop aseguró que aún mantiene la esperanza en que este proyecto llegue a ver la luz, puesto que últimamente ha estado con amigos bastante creativos y todos estuvieron de acuerdo en que ella tiene que ser bastante valiente para contar todo lo que quiere decir a través de su biopelícula o de su bioserie, y que no puede hacerse chiquita y no puede encogerse y no contar todo lo que quiere. Esta publicación de Madonna surge a casi un año de que la cinta biográfica de Universal Studios, estelarizada por Julia Garner, se detuviera y ya no se supiera más sobre esta producción. Y es que este mismo proyecto ya había quedado estancado en 2020, luego de que trascendiera que la cantante iba a fungir como directora y guionista, y al parecer pues no le gustaron las ideas. Y por otro lado, y hablando también de cantantes, se dio a conocer que Beyoncé realizará un show de medio tiempo en el partido de los Houston Texans y los Baltimore Ravens. Este evento va a ser transmitido en exclusiva por la plataforma de Netflix el próximo 25 de diciembre, como parte también de los festejos de Navidad, y este encuentro se disputará en el NRG Stadium de Houston, en Estados Unidos, que además es la ciudad natal de Beyoncé. No se trata de la primera incursión de esta estrella en el fútbol americano, ya que en 2013 Beyoncé ya había protagonizado el intermedio, pero del Super Bowl, que es uno de los shows más impactantes y espectaculares que se recuerdan en una de las finales de la NFL. Y también la artista participó en el Super Bowl de 2016 como invitada del show de Coldplay. Y este juego de los Texans y los Ravens será uno de los 2 partidos de la NFL en Navidad que retransmita la plataforma, que está además cada vez más interesada en emitir espectáculos deportivos en directos. Y es que el pasado viernes, de hecho, se transmitió un combate entre Jake Paul y Mike Tyson, que hasta el momento ha sido la mayor apuesta de la plataforma en retransmisiones deportivas, y que pese a que era una pelea que muchos querían verla, no le fue tan bien a la plataforma, colapsó por algunos momentos y queda todavía ahí que arreglen algunas fallas técnicas para que un evento como este, en el que muchas personas van a querer ver únicamente el medio tiempo de Beyoncé mientras están en sus cenas navideñas, pues soporte. Y además de este partido, el mismo día también se va a emitir el duelo entre los Pittsburgh Steelers y los Kansas City Chiefs. Esta es la primera vez que Netflix emite partidos de la NFL, y su acuerdo con esta liga también incluye al menos un encuentro en la Navidad de 2025 y al menos otro encuentro en la Navidad de 2026, para que vayan poniendo sus alarmas y ver quiénes llegan a estos encuentros finales. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchas gracias por la información. Que sea también una excelente tarde para ti. Es Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Y antes de ir a la pausa comercial, vamos a atender más de sus reportes. Hay un servicio social. Claudia Plasencia se comunica a este espacio para darle difusión a lo siguiente. Se requieren 6 donadores de sangre tipo O positivo para Rocío del Carmen Martínez González, quien se encuentra en el Hospital San Javier. Está en el área de terapia intensiva 7. Hay un número de contacto al que usted se puede comunicar para ampliar la información y sobre todo coordinar este apoyo. Es el 3317-576010 con Celina Martínez. 3317-576010. Repito, están solicitando 6 donadores de sangre tipo O positivo para Rocío del Carmen Martínez González, quien se encuentra internada en el Hospital San Javier. Ojalá que haya posibilidad de colaborar. El señor López también se comunica a la estación. actualización de las noticias para comentar que escuchó que por el gobierno se atenderá a las personas sin seguridad social y me da tristeza que en lo que va del sexenio no puedan tener los medicamentos para todos los pensionados, que ha sido en algunos casos el reclamo de algunas personas que dicen a ver si el IMSS no puede con sus propios derechohabientes, con las personas que contribuyeron durante toda su vida o que siguen contribuyendo sus patrones o que están haciéndolo en este momento. Pues ahora, digamos, ponerle una mayor carga seguramente le complicará las cosas y entiendo que en ese sentido va el comentario del señor López. Muchas gracias por su participación en este espacio y bueno, Claudia, nada que agradecer respecto a la difusión del servicio social. Ojalá que se reúnan los donadores necesarios. Vamos a la pausa y continuamos con más. Continuamos con la información. Héctor Escamilla está listo en la línea también con su reporte. Hola Héctor, adelante.
¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte. Hace unos minutos terminó una rueda de prensa con la delegada de Programas del Bienestar del Gobierno Federal, Katia Mara Sarniza, que tiene mucho que ver con el registro de personas que cumplen 65 años o más, que cumplan esta edad antes del 31 de diciembre. Hay que recordar que lo que ha sido los últimos meses, el gobierno federal se ha enfocado principalmente al registro de mujeres en el rango de 63 y 64 años para incorporarlas al programa de Mujeres del Bienestar. Recordemos que ellas van a recibir un apoyo de 3,000 pesos. Y por tanto, como se le dio prioridad a este grupo de 63 y de mujeres de 63 y 64 años, pues no se había hecho el registro de las personas que ya cumplieron 65 años o están para cumplirlos antes de que acabe el año. Es por eso que se están anunciando las fechas de registro de estos grupos poblacionales. Se informó que del 19 al 30 de noviembre se estará llevando a cabo este registro de incorporación, es decir, desde hoy hasta el 30 de noviembre, para adultos mayores que cumplieron o cumplen 65 años. Esto es importante señalarlo, que es para el apoyo económico de 6,000 pesos. Estos estarán atendiéndose en los módulos del bienestar. Estos estarán operando de lunes a sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde y estará igual que en otras ocasiones trabajando por apellido. Es decir, ABC va a estar operando los lunes, DFGH el martes y JKLM el miércoles, NONOPQR el jueves y todas las letras faltantes el viernes. Si usted no pudo ir el día que le tocaba su letra, puede ir el sábado y se atienden a todas las letras. Reitero, son para aquellas personas, adultos mayores, que cumplan 65 años, que ya lo cumplieron o que lo van a cumplir antes del 31 de diciembre. Entonces se está haciendo este nuevo registro para estos grupos de la población. También sobre cómo va el avance del registro de mujeres de 63 y 64 años, ya son 52,000 mujeres registradas, ya han acudido para recibir el apoyo que es de 3,000 pesos. Es importante señalar, si una persona, una mujer, tiene 64 años y cumple 65 en estos meses, bueno, tiene que ir, se hace en automático el traslado de su registro al grupo de 65 para recibir el otro apoyo de 6,000 pesos. Y bueno, también mencionar que hasta el 18 de diciembre estará disponible el registro para la beca Rita Cetinas, este apoyo económico que estará dando a estudiantes de secundaria de escuelas públicas. Es un apoyo económico para las familias. Y bueno, sobre este escenario, mencionan que ya se inició el registro y termina el 18 de diciembre. Entonces, básicamente es la situación de los programas sociales federales aquí en la entidad para que, si usted busca alguno de ellos, pues tome sus prevenciones. Esta es la información, Ricardo. Buenas tardes.
Héctor, gracias por la información. Buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Héctor Escamilla. Antes de despedirnos, platicarle a usted que el gobierno de Zapopan presentó su plan de acción invernal que se va a enfocar en tres aspectos principalmente. Ahí le van. Uno de ellos tiene que ver con la reducción de las afectaciones a la población por las bajas temperaturas. Otro de estos puntos prioritarios será el combate a la pirotecnia y el freno a las actividades que generen contaminantes. Así pues, se van a suspender las actividades en los 182 patios ladrilleros que hay en el municipio desde el 21 de diciembre al 5 de enero y se van a otorgar apoyos económicos a las familias por 6,000 pesos, tratando de mitigar la afectación que implicará sí o sí al bolsillo el tener o la suspensión obligatoria de actividades. Ahora, respecto a la atención a personas en condición de calle, se prestará atención en 5 polígonos en diferentes puntos del municipio, con énfasis en aquellas zonas por donde pasan las vías del tren, y se atiende también a los migrantes, ¿no? A estas personas en, digamos, tránsito por este municipio. De acuerdo con la directora general del sistema DIF Zapopan, Carla Guillermina Segura, si el tema del clima no mejora, van a extender este operativo hasta que sea necesario para que estén atendiendo a las personas que se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad. Estarán poniéndole también particular atención al tema de la pirotecnia y se tienen identificados algunos puntos de distribución de productos hechos a base de pólvora en los tianguis de Nuevo México, la Mesa Colorada, Bosques del Centinela, Miramar, La Consti, El Vergel y El Coli Urbano, en donde ya se han realizado incluso algunos aseguramientos. Nos vamos, gracias como siempre por habernos acompañado. Le invito a permanecer en esta frecuencia y a reencontrarnos mañana a las 12:30 con más información. Hasta entonces.